Yeah, sure thing.
Hey, you sold that car yet?
Yeah, sold it to Carvana.
Oh, I thought you were selling to that guy.
The guy who wanted to pay me in foreign currency, no interest over 36 months? Yeah, no. Carvana gave me an offer in minutes, picked it up, and paid me on the spot. It was so convenient.
Just like that?
Yeah.
No hassle?
None.
That is super convenient.
Sell your car to Carvana and swap hassle for convenience. Pickup fees may apply.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol!
Al Cucurella que intenta llegar, ¡ya estaba! España está rozando la Eurocopa.
Fútbol es radio con Sergio Valentín.
Las 3 y 8, una hora menos en Canarias si nos escuchan en directo. Bienvenidos a Fútbol Radio. Tengo una duda. Dani Blanco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Como subdirector del Primer Palo y productor de este programa, del Primer Palo,
sí.
¿Cómo vais a hacer el próximo miércoles,
bueno,
para seguir 18 partidos enseguida?
Yo ya
lo avisé anoche,
porque es que hay que tener en cuenta que cuando no hay tantos partidos, nos está pasando últimamente que cuando empieza el programa ya no están terminados algunos partidos con los descuentos largos, que con lo cual ya 18, me parece que habrá alguno que no haya acabado, es una locura. Y además hay que poner el miércoles ya todos los emparejamientos posibles y todas las cábalas, va a ser una locura tremenda.
¿Pero te apetece?
Sí, pero mala idea de la UEFA para mi gusto. Yo hubiera seguido poniendo martes, miércoles. 9 y 9, aunque no...
Pero entonces habría biscotos, pero pactos...
He movido toda la vida y al final no hacen biscotos.
Alfredo Somoza, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. He movido toda la vida. Claro. Es verdad. Pero hombre, yo que sé...
Si se pueden evitar,
mejorar,
¿no?
Claro.
Sí, sí, hombre, hay que intentar mejorar.
Hay que intentar mejorar porque puede haber... Ahí es que fíjate cómo está del... Sí, del como, quinto al 17,
como espectador, ¿qué haces el miércoles?
Bueno, oye, es el antiguo carrusel de que salían todos los partidos a las 5 el domingo, que era maravilloso. Eso, la radio era una pasada.
Maravilla.
Ahora ya con la tele, pues mandan las teles, pues claro, tienen que poner uno a las 2, otro a las 2 de la tarde, que no puedes ni comer con la familia, o los viernes o los lunes, pues es lo que hay.
Don Isidro San José, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, pero 18 partidos nunca ha habido.
¿No?
O sea, como mucho ha habido 9 a la vez.
Es verdad que de los 18 hay que mirarlo bien, pero habrá varios que no, que no tengan mucho relevante.
Pero bueno, mucha...
Pero es que la mayoría te marcan una posición, al menos, ¿eh?
Sí, pero... Que hay 11 equipos
eliminados. Sí.
El tema es que
esos equipos juegan contra equipos que sí que tienen algo
de decir todavía. Pero algunos de enfrentamientos.
Lo que me parece muy injusto es que del 24 al octavo, luego sorteo, es decir, que no es por posiciones.
Bueno.
Hay sorteo.
Sorteo, pero... A ver, es que
sí,
no.
Que juegas la vuelta afuera, sí, me imagino.
No, pero que
el 9 y el 10, claro, van con el 23-24, quiero decirte. Hay
sí, uno bueno, esos dos, sí, que a ver, el City al final si entra no entrará como 23 ni 24.
O sea, si es importante el quedar el octavo o el noveno en lugar del décimo quinto, porque en teoría... El que ha quedado noveno y décimo va a tener mejor emparejamiento que el que ha quedado pues en la posición 12 y 13, fíjate, en teoría, porque luego siempre te puedes encontrar un coco ahí abajo.
Bayern, un City.
El City si entra, casi seguro entra como 21, 22, 23. Bueno, no.
No, porque va a ganar, es que claro, ganando da su
claro,
salto.
Es verdad.
Al Stuttgart le adelantaría, seguro, porque hay un Stuttgart contra un rival directo y al Brujas también, o sea, ya entraría 20, mínimo.
Eso no lo había valorado, el City no puede ser 24.
Yo creo que sería 23 o 22.
Incluso 21, sí.
No, 23 no, porque al Stuttgart también la adelanta. Pues solo se hablaba del Brujas.
Pero el 11 Stuttgart equipos también ya eliminados.
Sí, sí. El 26 al 36.
Porque hay un duelo.
Es que al final no hay mucha emoción por saber qué equipos se eliminan.
A ver si me entero yo. Hay 36 equipos en la competición. Si hay 11 eliminados, el resto ya están clasificados. Hay que saber los
los puestos. Y hay uno. O sea, del 25 todavía puede clasificarse. Quiero decir, del 26 al 36 están eliminados los 11 equipos esos. O sea, el 25...
O sea, que hay uno que todavía no se sabe cuál es.
Contra el PSG.
Os lo digo yo, se juegan el clasificarse en la última jornada, es decir, el no quedar eliminado, solo Dinamo de Zagreb.
No, Dinamo de Zagreb ya he calculado yo que tiene que ganar por... Bueno, pues no, si gana por 9 goles, me parece.
No, pero si gana, suma 11 puntos.
Claro, pero ya uno tendría...
No, y el Stuttgart pierde, el Sporting de Lisboa pierde, tiene opción.
Sí, hay un Stuttgart PSG.
Es claro, está el Dinamo de Zagreb, el Manchester City, Stuttgart, Sporting de Lisboa, Paris Saint-Germain, Benfica y Brujas.
Efectivamente, hay 10 eliminados, Isidro, no 11.
O sea, y uno de esos puede clasificar...
Uno de esos, eliminado. Dos de esos se van a quedar eliminados.
¡Oh, qué barbaridad!
Dos. Y yo apuesto a que se clasifica el Manchester City y también el Paris Saint-Germain.
Yo creo que el City se va a meter. Tiene que ganar al Brujas en casa.
Y el Stuttgart lo tiene muy complicado, porque juega contra el PSG en casa.
Pero ¿sabes qué? Les va el empate a los dos.
No. Si el Stuttgart y el Paris Saint-Germain empatan, ¿sí?, y el Manchester City gana, el Stuttgart tiene peor golaveras.
¿Que quién?
Que el Manchester City.
Pero no empatarían a puntos.
Claro, sí. Stuttgart y PSG tienen 10, con 11, y el Manchester City, si gana, termina con 11.
Mira, ya hay un biscotto ahí, claro.
Claro, es que ese es el biscotto que yo tenía localizado.
No, pero sí que lo hay porque, claro, el Brujas es el que quedaría fuera.
Claro.
Si el Brujas pierde, quedas con 11, tiene menos 2 de golaveras, perderá dos, menos 3, menos 4.
¿Cuándo tiene golaveras el Stuttgart?
Madre mía.
El Stuttgart tiene menos 1.
¿Y el Brujas?
Menos 2. Y si pierde
el... vale, pues sí. Entonces puede haber biscotto y quedaría eliminado el Brujas.
Biscotito.
En Alemania empieza el partido sabiendo que si los dos empatan, están perdidos los dos.
Claro, depende de... Claro, sí, porque si el City no gana, se queda...
Mira que lo ha hecho todo la UEFA para evitar biscottos,
ya hemos encontrado
uno. Venga, vamos con los oyentes.
La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo.
693-70-14-81. No le vamos a preguntar por las cuentas porque ni nos aclaramos nosotros como para que lo tengan claro ustedes. 693-70-14-81. Hoy les preguntamos por el partido del Real Madrid ayer, que venció por 5-1 al Salzburgo. Se pueden llevar un surtido ibéricos de Tu Jamón Directo. 693-70-14-81. Por cerrar el tema de la clasificación y las cábalas que tenemos, bueno, por situar a los equipos españoles. Uh-huh. El Barcelona ya está clasificado para los octavos de final. Le falta saber si lo va a hacer como primero o segundo, porque eso te da un extra.
Ya sí, pero que te quiero decir que te da el extra ser primero o segundo y no ser tercero.
Te da una
ser primero
una palanca
o segundo exactamente igual.
El caso del Barça es una palanca.
Ser primero o segundo es exactamente igual.
No, pero ser segundo o tercero no es lo mismo.
Eso no, pero ser primero o segundo, porque es que hay mucha gente que dice, a ver si va a ser va a luchar por ser primero el Barcelona. Bueno, pues mientras sea segundo es
pero
lo
tiene
mismo
que ganar para segundo, que el tercero no le supere.
Correcto.
El Atlético de Madrid también está clasificado, pero todavía no lo está entre los 8 mejores.
Tiene que ganar.
Tiene que ganar justo al Salzburgo en Austria en la última jornada. Si gana, clasificado y evita esa ronda extra, que además Dani en el calendario es...
El 12 y 19 de febrero.
Es puñetero la eliminatoria en el calendario, porque está ahí la Copa del Rey.
Está el derbi
entre el Madrid y el Atleti. Y el Real Madrid. El Madrid está solo a un punto del octavo, que es el Bayer Leverkusen, pero se tienen que dar una cantidad de resultados que se me antoja imposible. Tienen que tropezar o Atalanta o Leverkusen, porque tiene que quedar una plaza libre, y están Atalanta séptimo o Leverkusen octavo, que puede quedar libre porque el Atalanta juega contra el Barcelona en la última jornada.
Pronto.
Pero luego tendrían que pinchar Aston Villa, Mónaco, Feyenoord, Lille y Brest, que están por delante del Madrid, y ganar el golaveras al Dortmund y al Bayern de Múnich, que lo tienen ahora mejor que el Real Madrid.
El Brest tropezaría, porque si el Madrid gana, gana el Brest. Pero es verdad que tiene que pasar muchísimo para que sea bueno.
Lo consigue el Madrid, Dani.
El Lille juega contra el Feyenoord en casa. Lille es difícil que falle, estaba viendo un poco los partidos
creo,
que tienen.
Creo que
los
Madrid va a salir a ganar y a intentarlo, quiero decir, pero no me parece que no le va a dar.
El Aston Villa contra el Celtic en casa, lo tiene como muy complicado. Pero tienen que fallar muchos equipos. Cuando no dependes de ti y encima hay tantos equipos que tienen que fallar, pasar, es muy complicado.
¿Sabes qué calculé ayer, Isidro, que le puede pasar al Madrid? Que por intentarlo y golear, a lo mejor es noveno, se queda en la orilla y el cruce luego es... O sea, por intentarlo y ganar, que lo tiene que hacer el Madrid. Luego si se enfrenta al City, pues se enfrenta al City. Pero lo tiene que intentar, se va a quedar en la orilla y luego el...
Sí, pues lo que pasa es que por lo que estamos viendo esas posiciones, o sea, el City si pasa, que va, yo creo que va a ganar a Brujas, al final va a ser 20 o 21. Bueno, sí,
pero que puede tener un buen enfrentamiento puñetero solo por
intentar. Y el que estoy viendo, que fíjate con lo que viene a jugar contra ese Atlético de Madrid el otro día contra el Barcelona, el que lo veo que se va a quedar fuera por los partidos...
El Leverkusen, sí.
No, el Benfica.
El Benfica, sí. Ah, pues sí, pues puede ser.
Porque el Sporting de Lisboa tiene 10 puntos, pero juega en casa contra... Juega en casa contra el Bolonia. Y luego el Stuttgart, hemos dicho que los 11 puntos le valen. El Brujas tiene 11 puntos. Y es que el Benfica tiene 10 y juega contra la Juve fuera. Es que o sea, para mí fuera. Es el ahora el que me, el más difícil lo tiene. Sí, sí, sí. Para meterse. Un equipo que desde
sí,
luego
ha mostrado... Cuando estaba ganando 4-2 al Barcelona, su objetivo era meterse entre los 8 mejores.
Fíjate, la verdad es que... Bueno, no sé, habrá opiniones para todos los gustos, pero emocionante está siendo este nuevo formato de Champions. O sea, vemos que el City se puede quedar fuera, como luego está esa ronda extra donde no hay equipos que ya en octavos, cuidado, que te puede tocar un Bayern, un City, un Real Madrid si no se clasifica y cuidado. Es verdad que luego hay equipos que no han ganado ni un partido.
¿Tú no sabes ese refrán que dice que cuando una cosa funciona no la toques?
Sí, sí, pero bueno, tú hablas de la Copa Europa.
Hablo de
toda la vida.
No hay biscotto. No hay biscotto, no hay nada. Es eliminatoria directa a doble partido. Y ya está. Y al que le toque, le toca. Y al que no...
Lo que pasa es que ahí sí, esos son pocos partidos y los que mandan, pues claro.
No, son más. Mandanga. Son más porque son 30 y... Ahí serían 36 equipos.
Mira, los sueños, sueños son.
No son sueños, son realidades. Sí. Se ha funcionado durante una época.
Me ¿por qué
no
va a funcionar ahora? Espero que dentro de muchos años y no veré
¿por
ese
qué no va a funcionar ahora?
Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero... ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa. Garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en TurboTax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en TurboTax.com/garantías.
No sé ni por dónde empezar con el seguro médico. Nomás llamo al hospital y les pregunto.
Uy, no. Mejor checa Corre California. A eso se dedican. Hacer más fácil obtener y pagar el seguro médico.
¿Pero lo podré pagar?
Claro que sí. Trabajan con muchas compañías de seguro de salud. Yo pago como $10 al mes y tengo una cobertura re buena.
Uy, qué lista eres.
Si tienes preguntas, Cover California te puede ayudar paso a paso. La inscripción termina el 31 de enero. Cover California. Tu seguro médico empieza aquí.
Esperamos, desde luego, que será dentro de muchos años.
¿Sabes qué pasa? Que ese formato debe ser malísimo. Yo también. Pero a partir de octavo de final empieza a funcionar ese
pero
formato.
Si ese formato es el ideal, porque es el más emocionante, partido único.
Y además empieza
pero hay muy pocos partidos, claro.
Pero está haciendo el gesto del dinero. Pues
chico, ¿qué le vamos a hacer?
¿Empieza a funcionar, Isidoro?
Estoy contigo, Isidoro, pero...
Cuando empezaba en tu época, que era una ronda más que octavos, me parece que era octavos o 16avos, o sea, ahora todos los grupos... para luego jugar octavos de final. O sea, quiero decirte, de septiembre a febrero están jugando un montón de partidos para luego empezar, como empezaba más o menos cuando en los 80, que era una ronda de 16avos, me parece.
O 32avos ya, ¿no?
32avos. Y octavos y 16avos de final. Mira, yo estoy haciendo una sección los lunes de fútbol internacional y repaso muchas clasificaciones de los 70 y de los 80. Joder, me da una envidia encontrar eliminatorias de repente ya en primera ronda. Es que el Madrid, el Nápoles de Maradona vino al Bernabéu a jugar una eliminatoria de primera ronda para enfrentarse con el
Madrid.
Bueno,
en 16avos seguramente veamos eliminatorias de equipos tops.
Pero se han jugado ya 4 meses de competición.
Ya, Dani, pero es que...
8 partidos, ¿no?
Lo que le está pasando al fútbol le pasa a todos los deportes. Más partidos, la NBA, mira, están compitiendo... ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Para qué?
Para tener un factor de todo, campo. Y
sí, ya está.
Exclusivamente. Esto ha pasado lo mismo. Sí, a mí
un partido de factor de campo. Sí, sí. Cuidado, ¿eh?
Isidro, no te voy a preguntar si prefieres
no me lo pregunto.
La Copa de Europa antigua o este nuevo formato, pero sí te quiero preguntar. ¿Te gusta más de momento este que el anterior?
No. No le encuentro mucho sentido. O sea, el anterior estaba encaminado siempre a que a los octavos de final llegasen los equipos fuertes, porque las liguillas lo normal es que clasifiquen a los equipos poderosos, ¿no? Pero es que en esta no tiene sentido. O sea, es que tú juegas contra el Milan en casa, pero resulta que luego no vas a devolver visita. Juegas contra el Salzburgo. Es una cosa, es un híbrido que yo soy incapaz de... Bueno, lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero no me gusta. No me gusta. O sea, es que debería de ser, por lo menos, igual que no me llena, el tema ya lo sabéis, el tema de Copa. O sea, ¿por qué tengo que dar ventaja a un equipo que está participando en la misma competición que yo? ¿Por qué? Porque, y fíjate el bodrio que hay ahora, que el Madrid ha jugado un partido contra el Celta de Vigo en Copa, en casa del Madrid. ¿Por qué le tengo que dar ventaja al Madrid? ¿O por qué hubiera sido al revés, le tengo que dar ventaja al Celta? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. El fútbol es igualdad. El que sea mejor, que se lleve el gato al agua. Entonces, o lo pones en un sitio neutral, o hacemos el formato de ida y vuelta, que paradójicamente también en la Copa del Rey es en semifinales cuando funciona. O sea, es que las cosas funcionan cuando quiere la gente que funcione. No me gusta.
Desde luego ahora en España es impensable, salvo un milagro, que es teniendo las semis a doble partido. O sea, que un equipo de primera ref o de segunda división llegue a rondas.
No, sí, ya lo hemos dicho. Es que es el filtro que se guarda la federación para que no llegue un equipo malo o modesto a la final.
Es el pastel, es el que da bien con todos. Sí. Por un lado, lo que dice Isidoro, te llevan a partido del campo del más modesto desde las primeras rondas, que es verdad que le viene muy bien a un equipo modesto pues tener un partido contra un equipo de fútbol profesional, y ya te he dado tu aguinaldo, pero luego eso sí. No, en semifinales,
caramelo.
Que este año, fijaos, entra nuevo presidente de la federación, fijaos los cruces que tenemos, Atlético por un lado, Real Madrid por otro,
Alfredo,
y Barcelona por otro.
Alfredo insinuando que el sorteo está mañana.
No, yo no digo. Yo solo digo que pinta una final Atlético Real Madrid o Real Madrid Barcelona o Atlético Barcelona, que vamos. No sé, será que el... Es que, o sea, y curiosamente entra el señor Luzán.
Curiosamente. Yo
pero es que, vamos, que es lo que digo, que al final es lo que dice Isidro, llegas a semifinales y les quitas el aguinaldo a los pequeños. Por el partido único toda la Copa.
Tú llegas en la Copa del Rey o en la Liga de España, y voy al segundo, al siguiente eslabón, y tú ganas la Liga. Y le sacas al segundo 10 puntos.
Sí.
Y luego le metes en la final de la Copa, el primero, el que queda campeón, le metes 7-0 al subcampeón. Y te vas a la Supercopa de Europa y te la puede ganar al que le han metido 7 en la final, claro, o te la puede ganar el que ha quedado segundo en la Liga. Sí. A ver, si la Supercopa de España es el campeón de una competición contra otra, por meter partidos tienes que hacer este bodrio, porque es un puñetero bodrio, y por irte a Arabia a darte un sillón magnífico.
Vamos a terminar la ronda, Alfredo. ¿A ti te
gusta? Déjame que hable.
Ah, vale, venga, bueno, creía que habías terminado.
No, perdona, me has cortado, ya se me ha olvidado lo que iba a decir.
Estaba ya en reiteración y buscando sinónimos de bodrio.
¿Me puedes decir una cosa? ¿Cómo se llama la actual competición europea?
¿De qué?
La UEFA Champions. Sí, Champions, quiere decir Champions que son League. Los campeones, ¿no?
Sí.
Los campeones. Bueno, pues hay campeones entre los que mi equipo se ha beneficiado también, que no han quedado campeones de su liga y han sido campeones de Europa. Otro bodrio.
Ya,
es solo dinero, es que y partidos.
Lleva reivindicando eso pues, chico, años y años.
Seguiré reivindicándolo porque creo en ello.
Por mí tienes razón, ¿eh?
Alfredo, que si te gusta más este formato o el anterior. De momento, a falta de esa última jornada.
A mí me gusta porque ha habido más partidos de entre equipos potentes y porque, joder, ahora mismo un City está ahí casi fuera. Y es verdad que antes siempre había un grupo de la muerte o dos, pero ahora es como una coctelera. Y, hombre, pues ver ahí al City, ver que el Madrid se lo tiene que ganar hasta el final, ver a la Juve que también está ahí, pues yo creo que le da un plus. También es verdad que yo quitaría 5 o 6 equipos de los que hay.
¿Y no te hubiera gustado ese PSG de ayer? Yo estuve viendo el multifútbol, ejemplo, y el Madrid.
Que vimos
Madrid en directo y multifútbol. Fútbol, ¿vale? ¿No te hubiera gustado el partido de vuelta de ese PSG, bueno,
claro,
sí, City?
Es verdad.
En eliminatoria directa.
Sí, yo no, el formato que.
Joder, pero que ya habrá, habrá eliminatoria. Este hay 16avos, octavos, pero cuartos, semifinales.
Que son dos competiciones diferentes.
Sí. Yo estoy con Isidoro. A mí me gustaba mucho, pero es que te hablo antes de los grupos en Champions. Me gustaba mucho la.
¿Te gustaba más el anterior formato?
Sí. No, y el anterior del anterior.
No, pero yo pregunto entre el anterior y este.
El anterior me gusta más el anterior. Pero tengo que reconocer que el miércoles vamos a vivir una jornada que no había vivido nunca.
Van cuatro formatos, ¿eh?
Sí.
El que yo he vivido, que defenderé toda la vida, el que había dos liguillas.
Había dos liguillas.
Dos liguillas. Pues si a la UEFA se le colaba sí, alguno que no esperaba,
lo he vivido.
Decía la siguiente.
Ese fue el peor.
Ha habido una liguilla y ha habido esto. O sea, manda narices.
A mí me gusta más el de eliminatorias del principio.
Sí, hombre, porque esa cara de perro.
Pues, yo no lo tengo tan claro. O sea, tengo que ver cómo evoluciona, ver esta última jornada, que al final creo que va a quedar un poco descafeinada porque se va a clasificar el City y van a clasificarse todos los equipos grandes y ahí pierde cierta emoción. Pero, oye, esos 16 últimos partidos, dependiendo en qué posición quedas, tienes un cruce u otro. Lo de evitar los playoffs me parece que es un plus muy importante.
Lo para que está claro es que en los octavos...
Y se han visto muchos goles porque el golaverás
sí, claro.
Era tan importante, había lo sabían muchas, todos, sí, sí. Que hemos visto muchas goleadas.
Luego la clasificación, que estamos hablando de que el quinto al 16, decimosexto, hay un punto. Mm. O dos puntos, la igualdad que ha habido. Y todo lo que puede variar. No, vamos a darle tiempo, pero de momento sí que es verdad que estamos viendo partidos emocionantes. O sea, el del City PSG ayer fue a cara de perro.
Oye, que el aficionado, a mí, yo que soy abonado del Atleti del Real Madrid, dice, ver siempre, dice, te toca, voy a decir, el Brest este año en el grupo. Dice, ver dos partidos contra el Brest, pereza. Dice, no, te ha tocado el equipo grande, el Dortmund. Pues prefiero ver al Dortmund, como la ha pasado este año al Madrid, al Dortmund, al Milán. No sé qué equipo más grande ha tenido el Madrid. El Liverpool.
Ah, pero porque ha tenido suerte en el sorteo.
El Milan. Bueno, no, pero todos más o menos han tenido equipos sí, potentes.
Pero también a mí me gusta ver a los Lille, que fíjate el partidazo que hizo en la ida contra el Madrid.
Lille también.
El
claro,
Ares, pero que es equipo juega muy bien.
A muchos
cuidado.
Equipos, claro, no ves solo a tres.
Que han tenido,
bien.
No, dices tú, aunque no vayas al Bernabéu, porque al Bernabéu
sí, claro,
justo
lo veas por la tele.
Por sorteo al Bernabéu han ido esos, como ha podido ir.
Para mí, lo de la Superliga, que se dice que ver los enfrentamientos directos, que es una idea brillante Florentino, pero yo también creo que, por ejemplo, si tú vieras constantemente partidos de Djokovic-Nadal o Federer-Djokovic, acabarías un poco cansado y no los cogerías con tantas ganas. Es como cuando algo te hace ilusión y lo ves cada cierto tiempo o todos los días y ya lo conviertes en rutina y en
costumbre. No tiene por qué ser mejor ver siempre un City,
claro,
PSG o un Madrid.
Claro, hay varios, es lo que dice Sergio, en esta Champions hemos visto Liverpool, hemos visto Borussia, hemos visto también el Lille, que es un buen equipo que compite bien en Francia. Pues al final es una coctelera que está mejor que si solo hubiera City.
Pero a la hora de la verdad ves siempre los mismos equipos.
No, pero a lo mejor el Madrid...
Ya me callo.
A lo mejor el Madrid este año no juega ni ante el Liverpool, ni ante el City, ni ante el Paris Saint-Germain. Una pausa y a la vuelta hablamos del Madrid.
Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.
Hay una cosa que has dicho, Alfredo, y lo quiero ampliar con lo que estoy de acuerdo, que es que yo reduciría el número de equipos, pero no porque haya equipos que no tengan nivel, que también, sino porque creo que le falta a esta Champions que no tengas tanto margen de error. Y voy a poner el ejemplo del Manchester City. De 7 partidos, el City ha ganado 2. Y en la última jornada depende de sí mismo. Con ganar el Brujas en casa se clasifica.
Yo no sé si estoy
pues
de acuerdo.
Oye, si fallas tanto...
Claro.
Que te cueste la clasificación.
Oye,
eliminatoria directa.
Oye, he intercambiado algunos mensajes con nuestro buen amigo Carlos Sánchez Blas, compañero de Onda Madrid, que él decía que después de 7 jornadas ya tenemos una noción de lo que pueden ser otras Champions. Y ahí estaba un poco en desacuerdo, porque es que yo creo que hay algunos equipos grandes que se han dado cuenta en la cuarta o quinta jornada lo que era esta Champions. Y el año que viene van a empezar desde el principio a tope. Es decir, yo creo que no vamos a volver a ver a un equipo perder 3 partidos como el Manchester City o ganar solo 2 de 7
o como el Real Madrid, Isidoro.
Vale, pues te voy a decir una cosa, yo creo que eso se va a poder seguir viendo. ¿Por qué? Porque la planificación de los equipos grandes no tiene nada que ver con la clasificación del equipo, que sabes que es muy difícil que pase a octavos de final. O sea, el Madrid, el City, tienen que planificar su temporada con 3 o 4 competiciones, partidos, y el Lille, no sé, te estoy diciendo una tontería, pero cualquier otro equipo, o el Celtic, a lo mejor solo juega la Liga en su país y esto. Con lo cual, la planificación es diferente, los equipos no pueden estar siempre al 100% porque su preparación no es esa.
Oye, qué bonito viendo ayer que hubo una pelea o un incidente entre los ultras del Alachi y la Real, que acabaron incluso varios apuñalados, de 2 graves de la Real, 9 apuñalados, viendo la imagen de, ahora que has dicho el Celtic, de un niño del Celtic, Sí. Se acerca a la grada de visitantes del John Boyce para despedirles y le dan una ovación increíble que...
Estaba solo.
Estaba solo.
Solo el niño.
El niño, no, un niño pequeñito, ¿sabes? Que se va allí y les dice adiós y le dan una ovación, que son cosas que, viendo las barbaridades que se ven a veces en el mundo del fútbol...
¿Cómo vas a ver ese niño cuando crezca?
Que las barbaridades...
Sí, bueno, pero oye, que hay campos en los que todavía se puede vivir ese ambiente de toda la afición de un John Boyce animando a ese equipo, el Celtic a muerte, que es un campo además...
Muy pronto llega Milo's Rewards Week, una semana de grandes ofertas solo para miembros. Descuentos de hasta 40% en cientos de productos de tus marcas de confianza. Del 30 de enero al 5 de febrero, aprovecha nuestras más grandes ofertas solo para miembros en productos de baños, herramientas, pintura y mucho más. Y si no eres miembro, únete hoy gratis. Lowe's sabe de mejoras para el hogar. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms, sujeto a cambios.
Donde no para los coces de animar al suyo, y al final, pues oye, que un niño vaya y le dan ese aplauso, es un gesto bonito que todavía te hace sentir un poco de emoción, sí. Y por estas cosas, ¿no? Te remueve. Venimos encima ayer de ver esa disputa, esa trifulca entre los hinchas de la Lazio y la Real, que fue terrible, ya digo, no apuñalados.
La hinchada de Lazio es una de las más peligrosas, por no decir la más peligrosa, sí, de Europa.
De Mussolini, claro.
A ver, que ayer en Madrid ganó 5-1 al Salzburgo.
Muy bien el Madrid ayer.
¿Os gustó? Sí.
A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. A lo mejor comparto con Ancelotti lo que dijo Ancelotti luego, que empezó, que entró un poco, que faltó entrar. Pero me parece que hizo, no sé, calcula, 70 minutos. Los últimos de la primera parte, toda la segunda.
Clave fue que para mí fue el MVP, que lo hablamos ahora, Rodrigo, porque fue el que desatascó.
Le dieron el MVP a Vinicius, claro. Y el propio Vinicius dijo, no me lo merezco yo.
Muy bien ahí Vinicius, es que Rodrigo, porque creo que Rodrigo fue el jugador clave.
Estuvo muy bien, Bellingham estuvo muy bien. Asensio me gustó mucho. A mí me parece que...
Bien Ceballos, pero sobre todo porque, ojo, la afición... El otro día cantó Ceballos, ¿sabes? Que yo quiero decirte que hay un momento en el que la afición del Madrid, joder, que el Madrid es muy dura muchas veces con...
Y es verdad que a Modric y a Ceballos ayer les costó eso, entrar en el partido y hacerse con los mandos del partido. Por eso para mí el jugador clave es Rodrigo, porque a partir de ahí luego es verdad Bellingham, Ceballos, lo que quieras, pero el jugador que hace que todo fluya fue Rodrigo, desatascando el partido, ¿no? Luego firma bien. Y Ceballos sí, lleva ya 4 o 5 partidos haciéndolo bien, a ver lo que le dura. A mí, sería la primera vez que sigue, ¿sí?, esa regularidad, pero de momento también es verdad que con equipos que sueles tener tú más el balón, siempre es un contexto mucho más apropiado para él.
Pero yo creo que es el perfil ahora mismo Ceballos que necesita
sí.
El Madrid. Y creo, de hecho, que ya para Ancelotti es titular y por eso le quitó... Fue el primer cambio, ¿no? Junto con...
Si no el primero, el segundo.
Sí. Le quitó muy prontito.
Vamos a ver ahora que fueron Bellingham y Ceballos a la vez.
Porque yo creo que le quería reservar para el partido ante el Valladolid a Ceballos.
Sí, a ver, contra el Valladolid seguro que le pone y seguro que lo hace muy bien.
La clave va a estar el día 8.
Claro, los partidos gordos... vamos a ver a Ceballos en un centro del campo en el que igual... Vamos a ver si no pone a Valverde... Empieza a poner en ese tipo de partidos también a Valverde lateral derecho. Con lo cual necesitas reforzar aún más el centro del campo.
Ayer,
¿no?
Si no me equivoco, me parece que había pasado una sola vez. Me parece que era la primera vez que con Carvajal lesionado y Lucas sancionado, creo que era la primera vez que teníamos que ver el lateral derecho. Bueno, la
no,
segunda.
No, sí. Jugó un partido en Anfield.
Medio tiempo.
Es verdad, había pasado.
El Leganés
jugó, yo creo que lo retrasaron por alguna circunstancia, sí, jugó sí, medio tiempo.
Yo recuerdo una eliminatoria en Anfield ante el Liverpool que Valverde sí, jugaba de lateral.
Sí, no, no. Digo, esta temporada, la primera vez que decíamos. ¿Con qué opta Ancelotti para lateral derecho? Y ha puesto a...
Estando los dos...
Sí, estando los dos...
Sí, es verdad, pero Leganés no estaba Lucas...
Y Carvajal lesionado. Y bueno, yo estoy mucho con Isidoro ahí. Yo creo que de lateral tiene que jugar un lateral.
Pero Lucas tampoco es un lateral al uso, que lo ha dicho siempre Isidoro, pues es la teoría de la manta. Igual... Valverde, yo, para mí, defiende mucho mejor que Lucas. Pero claro, si por poner a ese lateral ahí pierdes una zona,
claro, es que...
para mí clave, que es Valverde en el centro del campo.
Pero ahí Ceballos está cumpliendo. Modric, ya, ayer estuvo muy bien.
Vamos a ver en un partido, como dices tú, de máxima.
De más exigente. Yo creo que el día 8 es el partido
en el
que vamos a ver si no hay ningún problema y están todos en condiciones, lo que Ancelotti piensa de verdad. ¿No?
Total, ahí es donde se van a descubrir las cartas.
Eso es, el Madrid tiene una serie de partidos.
Si vas con 3-4 arriba, o sea...
Pero hay jugadores que están jugando por una plaza. Por ejemplo, yo pensaba que Rodrigo no iba a ser titular en ese partido porque creo que no va a volver a coincidir en este tipo de partidos a los tres de arriba más Bellingham, pero oye, está también Rodrigo últimamente, lleva 8 goles en los últimos 9 partidos, que a ver si se atreve Ancelotti a quitarle. Es que no lo, ahora mismo...
Bueno, los dos próximos partidos no va a jugar, va a jugar.
Sí, claro. Porque, sí, está, porque Vinicius. Está Vinicius.
Claro, pero digo ante el Atleti.
Rodrigo es un caso que es a mí me encanta, porque cada vez que está, que se dice no está cumpliendo y demás, cada vez que está como tocando, vamos a decirlo así, el símil fondo, ¡pum!, sale para arriba, o sea, se casca un partidazo y luego lo mantiene, ahora mismo está genial. No hay que olvidar que Rodrigo es un jugador que se ha tenido que jugar en una posición que no es la suya, que es por la derecha, porque su, o sea, la posición perfecta para él es partiendo de la izquierda, y cuando ha jugado ahí ha dado un nivel excelso, porque es su posición perfecta.
Ahí jugará en Valladolid.
Claro, y ahí, pero sin embargo, incluso también en la derecha cumple, ¿no? Y para mí es un pedazo de jugador que, claro, cuando todo el mundo dice, bueno, ya tiene que jugar Madrid con 4 centrocampistas, dejas a Rodrigo en el banquillo, y Rodrigo dice, cuidado que yo también estoy aquí, tengo un nivel altísimo, y eso es muy bueno para Ancelotti, muy bueno para el Madrid, que Rodrigo se enchufe, que Mbappé ya le vemos que está enchufado por fin, vemos a Bellingham un nivel excelso y a Vinicius, ¿no? Creo que...
Claro, lo que pasa es que el día 8 arriba, si están cuidado. Enchufados Rodrigo, Mbappé y Vinicius, Bellingham tendría que jugar... Ahí ya se le va.
Por eso he dicho que bendito problema que tiene Carles.
Pero es que es un partido más clave, más de decir, a ver cómo jugamos. Pero claro, es que tiene que
jugar. La decisión, yo creo que la tiene que tomar si va a jugar un 4-4-2, aunque sea, o un 4-3-3.
Es ahí.
Ahí es la clave, ¿no? Pero a ver, yo sí tengo que apostar ahora y mira que me gusta, ¿eh? Mira que me gusta y es mi preferido. Yo no lo quitaría jamás, pero creo que ahí se va a caer en Rodrigo. Se va a caer Rodrigo.
Oye, hablando de Rodrigo, Isidoro, nunca sabremos qué carrera hubiera podido hacer Rodrigo en el Real Madrid. Imaginemos que el Madrid no hubiera fichado a Vinicius, porque Rodrigo, pues, tiene peor estatus, es peor futbolista para todo el mundo, para casi todos, perdón, que Vinicius, porque al final ha jugado a la derecha. Pero oye, claro,
eso es.
El planteamiento de qué hubiera pasado si Rodrigo hubiera jugado siempre en la banda izquierda.
Es muy buena pregunta.
Es que nos hemos perdido a un jugador. O sea, sí. Ayer hace un golazo en el minuto que juega por la izquierda.
Yo solo te voy a hacer la pregunta contra qué hubiera pasado si Vinicius hubiera jugado por la derecha. En vez de por la izquierda. Que porque son los jugadores. Y los partidos que juega Vinicius por la derecha, pues se veía que es muy bueno, pero no es igual de bueno. Y eso que Vinicius ha tenido que jugar arriba y lo ha hecho muy bien, y creo que el delantero también cumple. Pero un jugador que tiene un perfil tan marcado, que es por la izquierda como Rodrigo, Vinicius, es un hándicap para él que le pongas por la derecha.
Un jugador como Rodrigo, que no sabes, bueno, no sabes, sería total y absolutamente titular si no tuviese delante a un tal Mbappé y a Vinicius.
Totalmente.
Y yo en algunos casos, te digo, tengo mis dudas. Lo dice todo, un tío que le sacas de su sitio, que le acoplas a una situación que en teoría no es la mejor para él. Y tienes dudas de si puede ser o no titular, creo que dice todo de este jugador, ¿no?
Todo.
Ayer de Rodrigo me gustó el primer gol, porque, bueno, no es el primer gol, es el del taconazo de Bellingham.
No, ese es el segundo. El segundo es un golazo.
Bueno, es que yo no sé si...
Pero
es...
me gusta más el tacón de Bellingham que el disparo de Rodrigo, bueno, ¿eh?
El tacón de Bellingham es una delicatessen, pero es que es muy complicado.
Sí, me mira Isidoro, pero
no,
sí.
No, es que es muy complicado. Yo estoy con Isidoro, es muy complicado rematar de primera con el taconazo que te ha dado Bellingham, que es buenísimo.
Pero yo te explico mi argumento de... A ver, Bellingham da un taconazo... que tiene, a ver, el fútbol es cuestión de cositas y de suerte, o sea, entra entre las piernas de un, pero no la tira, o sea, él da el taconazo y no sabe si le va a pegar en la pierna o no, pasa, fantástico.
Es como el disparo de Rodrigo.
No, el disparo de Rodrigo lo tira ahí.
¿Y cómo sabes que el pase de tacón de Bellingham sí, no es
va,
ajustado?
A ver, va hacia Rodrigo, pero sin mirar, dando un taconazo, tú no tienes la certeza de que el balón haga lo que tú piensas que va a hacer.
Yo cuando Guti hizo esos taconazos...
No tiene nada que ver un taconazo con otro. No tiene nada que ver. Guti da un taconazo sabiendo que detrás no viene nadie, sino su compañero.
No me refiero al de Benzema.
Ah.
Me refiero a, por ejemplo, el que da a Zidane en un Real Madrid-Sevilla.
Bueno, pero yo creo que sí, que Guti da ese tacón sabiendo que va para Zidane, pero no teniendo el 100% de
garantía. Pero nadie dijo que suerte Guti, ¿no? Dijimos, qué genio. ¿sabes?
Sí, es muy genio pensarlo y ejecutarlo. O sea, y lo que quiere decir, Isidro, que tienes que tener una dosis de suerte para que llegue el balón, ¿no?, ahí, y que, sin embargo, Rodrigo, yo creo que él tenía la cabeza que la quería poner ahí, la pone ahí.
Es que la pone, sí, ahí.
Es difícil, que con Rosa...
Es que no hace ni un control, ¿eh?
También claro, está, difícil que es meter eso. Que el tacón de Guti salva dos líneas de defensa de Sevilla y Zidane está solo... Y el taconazo de Bellingham no salva, o sea, y le
volvió a tener que marcar. Yo creo que fue en el campo del Rayo Vallecano, un taconazo de Cristiano que pasa por 17 jugadores. O sea, eso no es que la tire ahí, es que le pega como único recurso y tiene la fortuna de pasar por de entre todas las piernas, gol. Pero no la tira ahí, sí la tira ahí. Sí, pero no tienes la certeza de que tú, no es lo mismo que de frente, que dice, mira, se lo va a meter a ese por debajo de las piernas. Y...
Lo que voy a decir que me gusta el otro gol de Rodrigo, porque es que me gusta mucho la definición. Es que me gusta mucho la definición y cómo la pega.
Si ayer decían, creo que en televisión, decía, bueno, la asistencia de...
Sí.
De Bellingham, no. Bellingham pretende controlarla, pero lo controla de forma que no se le queda a él, se le queda. Y tampoco controla, creo que esa también.
No sé si es. Tira de primeras.
Es de primeras. Es que esa es la gran dificultad que tienen los goles que mete Rodrigo.
Pero con las estadísticas.
De bote pronto, es un jugador. Bueno, increíble. Los controles que hace es increíble.
Mucho mejor más en eso de pegarla de primera que luego la definición uno contra uno. Que le cuesta más, porque cuando tiene que pensar tanto, eso le pasa. No es un goleador, pero tiene esos toques de calidad. De
esto genio. Es de goleador, o sea, el jugador que no necesita controlar ni nada para
sí, pero no es, jugada, no es un killer,
es goleador. 9,
que en los unos contra uno, no, como no Ronaldo, no te falla uno, claro, por eso es un jugador de banda, desbordante y con mucho
para
talento.
Para las estadísticas, el toque de Bellingham cuenta como
si no le quito.
No, si lo digo simplemente para que lo sepas tú y lo sepas oyentes. Pero Dani, después del gol de Rodrigo, que para mí es el mejor, el segundo ayer en el partido, luego ya tendría dudas de si el de Vinicius, que marca de jugada individual,
el último.
O el último, que es de jugada colectiva.
El último es un gol fantástico.
El que recorte y luego
el pase que le da Bellingham entre líneas, él hace el recorte y se la pone tranquilamente.
Valverde, Bellingham ya estaba.
Perdón, Bellingham.
Y hace el recorte, Valverde. Y hace el recorte y rápido tira, no controla, o sea, pack, o sea, dos toquecitos para definir ahí, muy
es muy buen gol, muy buen gol.
Yo no sé cómo cualquierme, de hecho, bueno, el de Mbappé es un gol.
No, es de perseverar, el jugador nunca puede dejar de perseguir la pelota hasta que la pelota está fuera del
juego. El otro
día
Rafinha marca un gol, el segundo, me parece, del Barcelona, el otro día, que le pega, que rebota en su cabeza.
En la final de la Champions Benzema, claro, cuando saca el portero.
Desde luego ayer la gente fue al Bernabéu, se lo pasó bien, porque dio 6 goles, porque fue un golazo, incluso el que marcó el Salzburgo fue un golazo tremendo.
Pero yo te diría, sí,
tremendo.
Pero te diría que... El partido empezó como el otro día contra Las Palmas. El Madrid le cuesta esos minutos. Y no te digo, el otro día...
Salió frío.
Sí, pero sale
frío. Duró 20 minutos a lo mejor, ¿eh?
Bueno, tanto no.
Ya hasta ver se fue equilibrando. Madrid, no digo que el Salzburgo estuviera mejor que Madrid 20 minutos, sino que hasta que el Madrid cogió la temperatura del partido, a lo mejor 20 minutos.
Pero entró poquito a poco, pero yo creo que los 10 primeros minutos del Salzburgo o del Madrid es lo que... Porque si te coge un equipo con gol, que no es el Salzburgo, a lo mejor te vas...
Por eso también los jugadores lo saben.
Me sorprendió ya, pero entrada. No se puede arriesgar el resultado de un partido a que los 10 primeros minutos no estés en el campo.
Me sorprendió un poco la entrada de Salzburgo porque están entrenando pero no compitiendo, porque la Liga Austríaca está parada y realmente es sorprendente que entraran así, bueno, sin haber...
Están en Marbella, o en algún sitio.
Llevan sin competir desde el 15 de diciembre.
El parón invernal en Austria es más largo que en Alemania.
Habían disputado dos amistosos. Solo una última pregunta del Real Madrid, porque estábamos hablando del posible 11 ante el Atlético de Madrid. Yo pregunto, ¿Ceballos está luchando por ser titular en ese partido? ¿Cómo veis ese posible centro del campo?
¿Contra el Atleti?
Sí.
Yo creo que Ceballos es titular.
Porque sería el rol más inesperado de cambio, digo.
Yo creo que ningún jugador está pensando en dentro de... Tres partidos son los que quedan para...
Pues yo creo que sí, peleando para ganar ese estatus.
Yo creo que Ceballos está peleando para ser titular Madrid, no pensando en el Atlético de Madrid, sino en el Valladolid, en el siguiente partido de Champions.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque antes de la Supercopa de España, Ceballos ya estaba siendo titular. Y de repente llega la Supercopa de España y Ceballos suplente.
Bueno. Es que al final, pues para los partidos en los que... vamos a decirlo así, grandes. Ancelotti no lo ha visto, bueno, todos los entrenadores que ha tenido. ¿Cuántos años tiene Dani Ceballos? ¿Ya 29?
Como yo, 30.
Sí, por ahí, es de la quinta de Isidoro.
Porque Setién tampoco le ponía, tampoco era titular.
Bueno, Gustavo Poyete, su primer 28. Entrenador no le ponía 28. Bueno, está en un momento en el que puede dar un paso adelante, pero esa regularidad.
No, pero esa regularidad, Alfredo, yo creo que hemos visto dos fantásticos partidos de... A mí me parece que el día de Las Palmas jugó incluso mejor que ayer. Pero hizo un despilfarro físico...
robó 10 balones, contra Las Palmas fue espectacular. Robó 10 balones y ahí sí que
jugó dos partidos complicados, porque no son fáciles. Empiezas perdiendo contra Las Palmas y tienes que levantar el partido. Sí. Luego parece que dices el resultado, podría haber sido 10. Pero primero tienes que salvar un 0-1, ¿vale? Y luego el de ayer, que insisto, los 10, 12 primeros minutos, el Salzburgo llegaba con una facilidad que yo estaba asustado. Digo, nos van a marcar.
Pero
y jugaron los dos partidos que ha jugado mejores, los ha jugado Ceballos en casa. A mí me gustaría verle...
Claro, con balón, teniendo balón. Claro, contra equipos... Perdona, ahí que es como Las Palmas, que es... Oye, con todos los respetos, pero tienen un ritmo, pues que el ritmo tienen Kirian, por ejemplo, es un jugador de una enorme calidad, pero tiene un ritmo, pues el ritmo que tiene, ¿no? Luego te vas a partidos grandes y claro, pero lo que decía Sergio, llega a la Supercopa y en el partido gordo no juega Ceballos, pues es un jugador que tiene pues ese problema, ¿no? Que es un jugador de mucha clase con balón, pero que sin balón, contra equipos muy físicos o contra equipos que tienen mucho balón y que te vas a tener que correr mucho, pues desaparece muchas veces de los partidos, ¿no? Si consigues ser regular y en partidos que tengas mucho el balón, como dices, igual en casa, pues es un jugador válido. Para mí es un recurso.
Pero si yo justo digo lo contrario. Yo creo que ante el Barcelona tendría que haber jugado Dani Ceballos, porque creo que es un perfil que ahora mismo necesita
el Madrid. Ahí está el debate.
Y que antes de poner a Suamení, que creo que es lo que va a hacer, yo pondría a Ceballos.
Pero yo, vámonos.
No, simplemente.
Pues porque estamos pensando en el Atlético de Madrid y a mí me parece que en la segunda vuelta, cuando empieza la segunda vuelta de la Liga Española, hay equipos que no son los de la primera vuelta, ¿eh? Quiero decir, el Valladolid, el Madrid, que le ha metido 7 el Barcelona y 5 el Atleti, el Madrid va a ir a Valladolid el sábado y va a meter 6. El lunes puedo llegar yo aquí y decirme a 0-6 a ganar Madrid, perfecto. Pero hay que ver ya, porque es la segunda jornada de la segunda vuelta y los equipos empiezan a jugar.
Y un frío que hace Valladolid.
Y yo creo que ahí...
Lo de la pulmonía, Isidoro, tú lo sabes bien.
A ver, pero... que quería dedicarle unos minutos al... No al Paris Saint-Germain-Manchester City, sino al Manchester City en concreto. Ayer, Dani, me he visto el partido esta mañana.
26
ayer,
llegadas al área del Paris Saint-Germain.
36% de posesión del City.
Increíble.
Con lo que es Guardiola con la posesión. Y no sé, una fragilidad en defensa que bueno, digo, este equipo, porque sé quién es el entrenador y sé que es el City, pero me parece irreconocible e imposible pensar, es candidato para ganar la Champions.
A mí me parece que ayer lo más destacado es los 20 tiros de cerca o algo así, no he visto las estadísticas, y 26 llegadas al área. Que al City, llegarle cuando tiene la pelota prácticamente al medio campo y le llegan poquísimo en Inglaterra.
Pues que incluso que ganando equipo, 0-2, que dices, te pones 0-2, voy a tener la pelota, tenemos el partido.
Y esa es otra.
Sí.
Yo, que decirme, cuando un equipo de Guardiola se pone 0-2, que lo suyo es empezar y que remonten, pero además, como si fuera
en 20 minutos.
En 10 minutos está el partido remontado.
Es un problema que tienen los equipos grandes. O sea, yo recuerdo una eliminatoria contra el Celta. No, la última, 0-2 el Madrid en casa, en la Copa. Y te vas a la prórroga. Te vas a la prórroga, o sea que es el problema que tienen los equipos grandes. En este caso no es lo mismo, porque ayer el PSG jugó, madre mía de mi vida, la segunda parte, yo, ¿ves? Insisto, lo vi en el multifútbol, estaba viendo al Madrid, pero muchas veces estaba más pendiente del...
Estoy con Luis Enrique, el fútbol es meter goles, sí, pero me parece que Luis Enrique tiene razón en lo que dijo ayer de los puntos. O sea, el PSG ha jugado partidos para tener a lo mejor 6 puntos más de los que ha tenido. Pero es verdad.
Mismamente ante el Atlético de Madrid.
Que al final.
Eso menos el Atlético de Madrid, el resto aquí no lo digo con nada. Pero te digo, ¿no? Yo he visto partidos del Atlético de Madrid este año y los ha ganado, como dice García. En el último minuto los ha ganado teniendo. El Barcelona, el propio Barcelona. Es que
lo vale igual.
Tenía que haber ganado.
El Madrid ha ganado Champions así.
Sí, no, que pero bueno. Que
además, una eliminatoria tras otra.
Sí, pero que te quiero decir que...
Y eso
que
hemos propone, hablado aquí del punto honor,
pero que no
nunca dejar de creer...
Que no le puedes decir al PSG que no proponga. Joder, a mí me parece que el PSG ha hecho una fase de... Lo primero, el calendario no le ha favorecido. al PSG, pero es que ha hecho una fase para ganar al Atleti bien, para ganar al Girona bien, que le ganó en el último minuto, para ganar bien en no sé dónde, que empató, y para ayer ganó por fin al City.
Por cierto, ayer vimos un partido del Girona, yo estuve viendo también un poquito del Girona, no mereció perder.
No, de hecho, tuvo un gol anulado por milímetros a Brian Hill.
¿Qué le ha faltado al Girona para...?
Pues que no le hubieran desquilmado el equipo antes de temporada, porque es que con lo que ha hecho Mitchell, con lo que tiene...
Está empezando a jugar otra vez.
Le cambiaron medio, le quitaron cuatro piezas titularísimas, entonces eso es...
Nadie habla de del Girona y va a optar al final del año a...
Pero ya lo ha dicho Mitchell, a mí me ha encantado, me ha dicho, y el objetivo es volver, o sea, ellos quieren seguir creciendo como equipo y va a ser con el apoyo que tienen detrás, pero...
Es rarísimo que un equipo que hace el milagro, no es raro porque el Girona...
Sí, que podía haber... Está mucho más abajo.
Claro, no, y incluso en los fichajes le desmantelan el equipo cuando va a la Liga de Campeones, joder, pues mantén un poco.
Es lo que tiene a depender a de un grande, grupo de inversor. De un grande, claro. Y sobre el
City. Llega un equipo y te dice: te doy 45 por Dovic y a ver cómo dices que no. Que
y sobre el City, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho Guardiola porque está superado. O sea, no está encontrando la manera de. O sea, como que está encasillado en una manera de jugar y los rivales la han pillado. Y luego también, y eso lo sabe muy bien Isidoro.
¿Por qué?
Pues porque tú has estado en un vestuario, los entrenadores, el discurso, entrenadores tan intensos, Mourinho, Guardiola, al final, por mucho que tengas jugadores jóvenes, que es lo que ha buscado siempre Guardiola, llega un momento que los cerebros hacen así.
¿Sabes lo que le vendría bien a Guardiola? No entrenar durante una temporada.
Sí, ¿no?
Pues claro.
Desconectar del fútbol durante también. Tiempo, porque, a ver... Te quemas, o sea, hasta te quemas de estar más
pero además creo que hay más excusa que realidad en lo que le está pasando al Manchester City porque tiene ayer, voy a decir solo el 11 titular, Ederson, Mateus Nunes, Akanji, Rubén Díaz, Guardiol, Bernardo Silva, Kovacic, Foden, De Bruyne, Savinho y Haaland. En el banquillo, Stones como central, porque han fichado ahora otros dos centrales, pero tenían a Stones, a Gundogan, a Grealish, no sé, o sea...
Lo que sí que es increíble es, yo no he visto nunca algo así, que sí que notas un jugador, pero... ¿Se fue a lesionarse Rodrigo?
Coincidió.
Yo no sé si fue coincidencia, pero desde luego el City iba por aquí y de repente... La caída ha sido terrible, terrible.
Vamos
pero terrible.
A darle artifín a quién se lo damos, Isidoro, pues, a Rodri.
Mira que está hablando de él. Porque vuelvo a la selección, ¿no? Si no vuelve con el City no me importa, la selección sí.
Para la selección española, para que vuelva y juegue con nuestro país. Para Rodri, Artifin, para que se recupere mejor de la rodilla. Porque Artifin es para las articulaciones, para los cartílagos. ¿Te duele alguna articulación? Toma Artifin. ¿No te duele o te dolía antes?
Toma
Artifin, para que no te vuelva a doler. Artifin, que es un producto de...
Mundo Natural.
La pregunta de los oyentes.
Hola, buenas tardes. Pues ante un rival muy blandito y muy tierno, un Madrid contundente, con mucho ataque. Ahora, eso sí, cualquiera nos hace daño. O sea, nos mete un gol, un partido de solteros o de casados, ¿eh? Cualquiera es capaz de hacernos daño.
Buenas tardes. Pues yo el partido de ayer, yo estuve en el Bernabéu, como a todos, y es uno de los que yo no sé cuánto tiempo llevaba yo sin estar tan relajada todo el partido, porque siempre nos toca sufrir, y ayer pues a disfrutar todo el tiempo. Un saludo.
Bueno, ayer el Madrid hizo lo que tenía que hacer, golear, y me gustó mucho Valverde como lateral derecho.
Buenas tardes, Fútbol en Radio. Deciros que los primeros 15 o 20 minutos que vi ayer no me gustaron nada, pero nada, estaba intranquilo. A partir de ahí, del primer gol de Rodrigo, es como quiero ver al Real Madrid de aquí a final de temporada. Lo haremos muy bien y ganaremos todo. ¡A la Madrid!
Dani, muchas gracias.
A ti.
Esta noche te escuchamos en el primer palo. Alfredo.
Sí, nada, me pidieron que dijera que Willy Sueber necesitaba también Artifin, porque el otro día en el Bernabéu le tocaron el tobillo y necesitaba unas pastillitas de Artifin.
Era la primera vez que venías, ¿no? Tenías que contarlo.
No, pues me han dicho, oye, dile que Willy necesita una caja entera de Artifin. Digo, bueno, pues yo lo digo.
¿Quién te lo ha dicho?
Desde Vigo me lo dijeron.
Yo se la cambio por una de centollas.
Isidoro, disfruta de...
¿De qué?
¿No te vas de fin de semana?
No, he dicho que tengo prisa porque tengo...
¿Pero no tienes escuela. Viaje?
¿Quién te ha dicho eso?
Disfruta del viaje,
gracias,
Isidoro.
Gracias, un abrazo, chao.
Un abrazo.
Fútbol es Radio.